Muy bien, vamos a entrar. Hoy es la, creo que es la cuarta, perdón que quedó mal ahí la carátula, es Metanoia parte 4. Metanoia parte 4. Ustedes saben que metanoia, dice ahí, es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. Eso es metanoia. Y la primera vez explicamos algunos pasajes bíblicos donde se usaba la palabra metanoia, que es una palabra en griego, para representar justamente eso que está ahí escrito, y es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Así es que también vimos, hoy es la serie final de hábitos, hoy es la serie final de hábitos, dentro de 8 días tenemos nuestra reunión generacional y vamos a trabajar con nuestros hijos el tema de los hábitos de metanoia. Pero hoy es la prédica final que vamos a tener sobre este tema, ¿sí? Muy bien, entonces, para recordar algunos conceptos, hablamos de que un hábito tenía un ciclo. El ciclo de un hábito es que tiene un disparador, tiene una rutina y tiene una recompensa, ¿sí? El ciclo de un hábito comienza con un disparador y ahí pusimos, por ejemplo, cuando son todos los días a las 6 de la mañana. Hay un disparador que le dice a usted que tiene que ir a tomar café o preparar un café. Y la rutina es que usted va y se prepara un café, pone el café en la cafetera, empieza a sentir el olor, la fragancia, y por lo tanto, cuando usted toma el café, hay una recompensa y es que usted se siente bien, se siente activo, se siente listo para comenzar un día. Así con cualquiera de los hábitos que vamos a hablar o que usted tal vez tenga que está desarrollando, usted siempre va a trabajar en esos tres partes, que es un disparador del hábito, la rutina, que es el hábito en sí mismo, y una recompensa. ¿Está bien? Solamente estoy recordando algunos conceptos de lo que ya hablamos en las predicaciones anteriores para poder entrar al tema de hoy, pero es para que tenga claro el ciclo de un hábito. Siempre hay un disparador, siempre hay una rutina, siempre hay una recompensa. Hablamos de que, por ejemplo, un disparador podría ser. Si usted quiere comenzar a construir un hábito de lectura, un disparador es que usted coloque un libro encima de su escritorio y todos los días al ver el libro, usted se acuerde que tiene que leer. Entonces es una forma de crear o de reemplazar un hábito donde usted pone un disparador del hábito. Luego viene la rutina, que es el hábito en sí, y una recompensa. Hablamos también de cómo formar los hábitos en los hijos. Por ejemplo, cuando queremos que un hijo comience a tener su tiempo devocional. Entonces tenemos que generar un disparador para ese hábito, el hábito en sí mismo y una recompensa. Y les hablé que en algunos casos la recompensa con los hijos puede ser un abrazo, una felicitación, también puede ser poner dinero sobre la mesa, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a jugar un juego bíblico y el que gane estas preguntas se va llevando un billetico. Y eso es una forma de ser recompensa. Entonces la forma en que trabaja un hábito siempre es un disparador, la rutina, que es el hábito en sí mismo, y una recompensa. También hablamos de algo, y es de que en el cerebro teníamos dos cajas, las cajas de la caja de los hábitos y la caja de trabajo, ¿sí? Del cerebro, ¿sí? Y también hoy no tenemos la forma mucho de representarlo como lo hemos hecho físicamente, pero lo que hablábamos es que cuando en el cerebro se llena la cubeta que está llena de huevos, vamos a poner que es la cubeta de los hábitos, esta cubeta que está acá es la cubeta de los hábitos. Y está llena de hábitos. Usted como ser humano fácilmente tiene más de 30 hábitos. Jesús tuvo más de 30 hábitos. Entonces, cuando usted quiere sacar un hábito de la cubeta de hábitos, si usted lo saca, no puede dejar el espacio vacío. Al cerebro no le gustan esos espacios vacíos. Y es lo que hablamos y Andrea Osorio, desde la parte psicológica, nos explicó también esa parte. Entonces, por eso es que muchas veces tratamos de sacar un hábito. Y cuando dejamos el espacio vacío, retornamos al hábito antiguo y decimos, no, me siento esclavo de ese hábito, no puedo salir de ese hábito. Y lo que toca hacer es reemplazar. Entonces hay que sacar un hábito, que sería en este caso un huevito amarillo. Hay que sacar un huevito amarillo de la canasta, que es la canasta de mis hábitos, y tengo que reemplazarlo y poner otro huevito, que hace 8 días puse el huevito blanco y es un hábito nuevo. Un hábito saludable, un hábito espiritual, cualquier tipo de hábito con el que usted quiera reemplazar. Esto es solamente un repaso, vuelvo y digo, de lo que ya hemos hablado. Entonces vamos a entrar ahora en el versículo que quiero que hablemos para hoy. Quiero que me acompañe un instante y vamos a cerrar los ojos ahí donde usted está. Tómese un minuto para pensar, cierre sus ojos y piense en sus hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que usted por estas semanas ha estado pensando? Hábitos que tal vez usted tiene que cambiar, reemplazar, quiere quitar de usted algunos hábitos, habituales y pensamientos. Quiero dirigir ese tiempo de oración de un minuto, Señor. Te pedimos que en este momento prepare nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es la que ilumina nuestro corazón, la que ilumina nuestra vida, la que ilumina nuestro sendero, el camino por el que debemos andar. Yo te pido, amado Dios, que en este momento tu palabra sea la que nos marque el camino, la ruta, y que hoy tu palabra nos confronte, pero también nos llene de paz y de esperanza para poder continuar adelante en ese proceso de transformación, de cambio, de metanoia, Señor amado, que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a, quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Y estoy colocando ahí en la pantalla Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Y quiero que lo lea conmigo, ahí con su familia. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuevamente, vamos a leerlo más rápido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre que yo veo un pasaje, y lo vimos hace 8 días, me encanta subrayar palabras claves del pasaje. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tratar de exprimir este versículo que está ahí en Romanos 12:2. Vamos a tratar de, entre todos, vamos a armar el tema en alrededor de este pasaje. Entonces, lo primero que yo hice fue que yo subrayé esas palabras que para mí tienen mucho sentido, y vamos, en base a todo lo que hemos visto en la serie de predicaciones sobre metanoia, sobre hábitos, sobre transformación, vamos a empezar a construir con este versículo la conclusión del tema. Y lo primero que yo puse ahí es no imiten, y el imiten lo puse en color rojo, y lo que significa es que los hábitos se imitan. Y le puse una palabra que hoy puede ser como muy escandalosa, ¿no? Se contagia. Entonces, los hábitos se imitan, se impregnan o se contagian. Los hábitos se imitan. Y quiero invitarlo a que veamos este video juntos, donde vamos a ver cómo los hábitos se imitan entre los seres humanos. Vamos a ver este video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't been gonna climb as light as I am.
Go back where you came from. Learn this.
Thank you.
encontré ese video. Ese video es totalmente impactante. La verdad es que no tengo la pantalla, pero sí quisiera que dos o tres personas pudieran compartir qué fue lo que más les impacta de ese video. No sé si Manu me ayuda ahí.
Tendrían que levantar la mano. O escribir en
dejar
el chat.
De compartir un poquito para poder verlos. Gracias. Ok. Del video, ¿qué es lo que más les impacta? Está difícil lo de levantar la mano.
Somos el modelo a seguir de nuestros hijos, dice David.
Somos el modelo a seguir de nuestros hijos, dijo David. María Fernanda está alzando la mano, Lizardo Gil.
Ok.
Entonces, María Fernanda.
Ya, María Fernanda.
La verdad es que muchas de las cosas inconscientes que hacemos las repiten nuestros hijos. Manejando, en conversaciones, en el momento en que estamos disgustados, pues ellos tienden a repetir eso, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos o de lo que nos equivocamos.
Correcto. Muy bien, Luis Eduardo Gil.
Ya.
Me ganó, iba a decir también lo de inconscientemente como con una actuación, con un actuar, con un hacer, teniendo a los chiquitines detrás de la silla o al lado de la cama o en una conversación telefónica, ¿cómo pueden absorber todas estas cosas? Voy a compartirle solamente, hace 8 días en la reunión, Manuel tomó una foto de Jerónimo y mía en la alabanza, y yo tenía las manos así, y Manu la tomó porque le pareció interesante. Pero así como lo bueno, lo malo también lo podemos llevar a que ellos lo aprendan, ¿no?
Muy bien, gracias Luis Eduardo. Luis Fernando Herrera está con la mano arriba.
Gracias, buenos días. Me impactó bastante, me puso la piel erizada. Quiero contarles que en mi vida personal imité muchas cosas de mi papá, cosas negativas, y me vi reflejado en ese video muchas de las cosas. Que gracias al Señor ya no existen, pero que son una realidad.
Gracias, Luis Fer. Gracias, Luis Fer. Andrea Salas, o no sé, a Osaglo Salas está levantando la mano.
Sí, yo, es Andrea. Hay un tema con los hijos, y es que a veces nos encontramos con personas de pronto en el colegio que nos dicen, es que, ¿qué está pasando en tu casa? ¿O qué pasa para que tu hija esté actuando así o tu hijo esté actuando así? Y eso nos choca, y eso no nos gusta, porque cuando vemos en los hijos actitudes o cosas que no nos parecen, entonces lo que hacemos es reprender, regañar y corregir, pero nunca nos volteamos a mirar a qué está pasando en el interior del hogar o el interior de la casa, o qué estoy haciendo yo específicamente para que ellos reaccionen así, porque el video es tal cual, lo que nosotros hacemos, ellos lo copian al pie de la letra, y ellos son una sombra de lo que somos nosotros.
Gracias. Hay algunas personas que están ahí escribiendo en chat. Felipe Saavedra puso, refleja nuestro corazón y podemos ser ejemplo para cosas buenas o malas, ya sea en nuestro hogar o con lo que nos rodean. Claudia Bautista escribió también, yo vivo desafortunadamente eso en mi casa, Sergio me habla como el papá se dirige a mí y eso parte de mi corazón. Bueno, gracias Claudia por compartir eso para nosotros. Y realmente el tema tiene que ver con hábitos. Entonces, lo que yo quería era poner, el video es muy fuerte, de hecho los niños cuando ponen el dedito con la grosería, eso cuando lo vi como que se sintió muy fuerte, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad y voy a seguir compartiendo la prédica. Vamos a seguir ahí viendo la pantalla. Muy bien. Ahora, quiero volver al versículo anterior, y el versículo anterior si me deja esto avanzar. Dice, no imiten. Al versículo donde estamos dice, no imiten. Entonces, los hábitos se imitan. ¿Qué significa eso? Que los primeros que nosotros impregnamos con nuestros hábitos es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, los que viven en casa. Pero lo que el versículo también nos está diciendo es que podemos imitar buenos hábitos. Y para eso también les voy a poner acá los hábitos. Vuelvo y les recuerdo, esta diapositiva ya la he puesto cada vez que hemos hecho esta prédica, pero la vuelvo a colocar porque dice que Jesús tuvo hábitos muy marcados. Tuvo más de 30, aquí creo que en la pantalla hay 30 o 31 hábitos. Jesús tuvo el hábito, por ejemplo, de aislarse, de orar, de adorar, de construir relaciones. Jesús usaba las escrituras, ayunaba, confrontaba, escuchaba, amaba, bueno, una cantidad de hábitos. Entonces, creo que lo que en este momento tenemos que pensar es cuáles hábitos yo quiero imitar, o sea, quiero impregnar en mi vida y quiero también que yo impregne con mis hábitos a otros. Entonces, esa es la primera parte del versículo. Esa es la primera parte del versículo. Dice ahí, ahora vamos con la segunda parte. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Las conductas y las costumbres son justamente los hábitos pecaminosos que hay en el mundo. Y voy a traer una fotografía de la parte de la prédica que Andrea Osorio nos compartió, que me pareció muy bueno, donde ella puso esta división. Puse la diapositiva, una diapositiva que traduje a lo que Andrea Osorio explicó, y es: una cosa es hábito, otra cosa es vicio y otra cosa es pecado, ¿sí? Entonces, el hábito, que es el cuadrante, dice que es un patrón de comportamiento que se convierte en una acción involuntaria. Eso es un hábito, ¿sí? Un hábito es una acción repetida. Cuando yo repito muchas veces lo mismo, muchas veces lo mismo, muchas veces lo mismo, el cerebro, que le gusta economizar energía, lo convierte en un hábito y lo pasa a su caja de hábitos. Entonces, hay muchas cosas que usted y yo hacemos sin darnos cuenta, ya ni siquiera las pensamos, como por ejemplo tomarnos un café o cuando manejamos, por ejemplo, usted se sube al carro y usted maneja y usted no está pensando si está en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, usted lo hace ya sin tanto racionamiento. Entonces, el hábito es ese patrón de comportamiento que se convierte en una acción involuntaria, pero el hábito se puede convertir en un vicio. Y entonces el vicio es ese hábito que se vuelve vicio cuando perdemos el control. Entonces, cuando un hábito nos esclaviza o nos domina y perdemos el control sobre ese hábito se convierte en un vicio. Y no sé cuáles podríamos pensar, ahorita lo voy a poner a hacer un ejercicio en Mentimeter, ¿sí? Pero déjeme terminar aquí la explicación. Después del vicio, entonces, cuando el hábito de orar mal, o sea, cuando el vicio va en contra de una ley conocida de Dios, se vuelve pecado, ¿sí? Entonces, este es el proceso o la diferencia entre el hábito, vicio y pecado. Un hábito que puede que no esté mal, se puede convertir en un vicio cuando a usted lo comienza a esclavizar. Pero si ese vicio va en contra de una ley conocida de Dios, entonces ya ese vicio se convierte en un pecado. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un ejercicio nuevamente. Déjeme por acá. Vamos a volver y vamos a ir a Mentimeter. Entonces, en Mentimeter, usted va a entrar a menti.com, el código 908855, y usted va a escribir, tranquilo que eso, primero no le estoy diciendo que escriba un hábito pecaminoso suyo, tampoco le estoy diciendo que ponga su nombre al lado, y está totalmente anónimo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que usted escriba es un hábito pecaminoso, lo que usted considere, según lo que acabamos de explicar, que sería un hábito pecaminoso. Y ahí comenzamos a ver en la pantalla. No sé si están viendo la pantalla. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí salió crear historias. ¿Es un hábito pecaminoso crear historias? Bueno, sí, es mentira, ¿no? Entiendo que es como que alguien está diciendo crear historias como que echa muchos... se inventa unos videos impresionantes, puede ser fumar, pereza, mentir, comer demasiado, pelear en el carro, amargura, ¿Qué más pusieron? Poco tolerante, falta de disciplina, decir groserías, dejarme dominar por la pereza, el chisme, la doble cara, ahí comienza a bajar el scroll, doble cara, ¿qué más escribieron? Manipular, no dar la prioridad uno a Dios, van 20 personas que han escrito, 22 personas, posponer, uy, ese es un hábito terriblemente dañino, ¿no? Posponer, falta de disciplina, hay 2 personas que han escrito falta de disciplina, mucho internet, también, es un hábito. Ahora, habría que mirar si mucho internet es un vicio, y si ese vicio va en contra de una ley conocida de Dios, ¿no? Pero mucho internet es un hábito pecaminoso, mal genio, mentir, poco tolerante, 29 personas han escrito pereza, a ver cuál otro está, tener mal pensamiento, falta de disciplina, hipocresía, no descansar, muy bien, al que puso no descansar, ese es un hábito que se convierte en pecado cuando se nos olvida el 10º mandamiento de no guardar el día de reposo, el día de descanso para dedicárselo a Dios, groserías, amar estar en la calle y no en la casa, culpar a los demás, 36 personas han escrito, el trabajo por encima de tu familia, ese es otro hábito pecaminoso, procrastinar, escribió alguien ahí, está bien, o sea, posponer, no terminar lo que se comienza. Ok. Muy bien, creo que hay bastantes, ¿no? O sea, casi que podríamos hacer, si hiciéramos una prédica por cada uno de esos hábitos, tendríamos prédicas para todo el año, tendríamos 38 prédicas para poder estar todo el año trabajando esos malos hábitos, pero creo que ustedes ya tienen claro lo que es un hábito pecaminoso. La idea del ejercicio era identificar un poco los hábitos pecaminosos. Ahora, cuando voy a volver a la prédica, a la presentación, porque lo que estábamos hablando es justamente cuando lo que está diciendo la palabra, ¿no? Dice que aquellos que imitan los pensamientos y las acciones del mundo, ¿no? Entonces vamos a volver de nuevo. Vamos a volver de nuevo aquí al pasaje que estábamos hoy. Vamos a tratar de exprimir al máximo ese pasaje. Muy bien, ahí está. Entonces, si volvemos atrás, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Se refiere a los hábitos pecaminosos. ¿Cuáles hábitos? Bueno, ustedes ya escribieron 35. 35 hábitos pecaminosos, como pereza, mal genio, malas palabras, malos pensamientos, decir mentiras, posponer, no descansar, darle prioridad al trabajo antes que a la familia. Bueno, esos son todos esos, ¿no? Lo que nos está diciendo ahí es que no imiten esas conductas, esos hábitos pecaminosos, ¿sí? Vamos a seguir. Ahí ya lo hicimos. Seguimos. Ahora mire el siguiente verbo, ¿no? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen. Dejen es una decisión humana. Ahí es, esa es la parte donde hablábamos que hay que tomar una decisión para abandonar un hábito, para abandonar un hábito pecaminoso. Tenemos que tomar una decisión y es una decisión humana que el versículo nos está diciendo que tenemos que dejar que Dios los transforme. Le voy a recordar algo que vimos también en la primera prédica. ¿Cómo cambiar un hábito? Entonces dijimos que habían 3 partes. Andrea puso 8. Está mucho más claro con ella, pero por ahora yo quiero que usted recuerde esas 3. Para cambiar un hábito, usted tiene que tener claro el por qué. Lo segundo, tiene que orar y visualizar el cambio. Y lo tercero, tiene que desconectar los disparadores. Pero el versículo que está ahí es el versículo que quiero que usted en este momento lea y medite. Dice Efesios 4:23. En cambio, dejen, otra vez utiliza el mismo verbo, ¿sí? Dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ¿de quién es la tarea de comenzar la transformación de nosotros cuando dejamos que el Espíritu Santo nos renueve. ¿Sí? Entonces, solo para recordar lo que habíamos hablado con esta diapositiva de desconectar los disparadores, es que si para mí, y yo puse el ejemplo, un ejemplo mío, ¿no? Si para mí lo que quiero desconectar es comer muchos postres o la torta naranja que les conté hace 8 días, que me encanta, entonces yo tengo que dejar de ir al lugar donde hacen las tortas, tengo que no volver a pasar por ahí, tengo que evitar comprar postres en el mercado para tener aquí en la alacena, tengo que pedirle a mi esposa que me ayude a no caer en esa tentación de los postres. Entonces, eso es lo que significa desconectar los disparadores. Pero si usted se da cuenta, las tres cosas tienen que ver con dejar que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Es una decisión humana. Muy bien, vamos a ir a la cuarta. Entonces, seguimos en el versículo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Y esa transformación es justamente la metanoia, ¿sí? Entonces, esa transformación es la metanoia. ¿Qué es metanoia? Se los vuelvo a poner. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no cambiamos? Y eso lo hablamos hace 8 días, y lo hablamos hace 15 días, y hace 3 semanas atrás. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Nos cuesta cambiar porque primero tenemos que cambiar la mentalidad. Y para cambiar la mentalidad tenemos que nosotros tomar una decisión. Y es decirle, Señor, cambia, por favor, cambia mis hábitos pecaminosos, ayúdame a reemplazarlos, a sacar los hábitos malos y a poner hábitos buenos. Esa es la metanoia. Seguimos adelante. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. A ver, ¿qué pasó? Se me está devolviendo esto. Personas nuevas. Y mire, personas nuevas. Y ahí puse una palabra que es, le voy a contar esa historia, esclavos por amor. Una persona nueva al estilo de Dios es un esclavo por amor. Y para contarle la historia, quiero que primero leamos un pasaje que se lo voy a poner acá. Romanos 6, 16 al 19 dice lo siguiente. Y ya se lo puse subrayado. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Si usted ve este pasaje, tiene subrayado con naranja todo lo que es ser un esclavo del pecado. Y con rojo hay otro tipo de esclavitud, y es ser esclavo de la vida recta. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero contarle es que hay dos tipos de esclavitud. Un esclavo del pecado o un esclavo de Dios, de la santidad. ¿Sí? Y para contar la historia es porque en el Antiguo Testamento hay una parte donde encontramos que cuando un esclavo estaba 7 años sirviéndole a un amo, llegaba el 7º año y por ley tenían que dejar al esclavo en libertad. Pero dice una ley judía que si el esclavo decidía, podía ir a donde su amo y decirle, aunque llegué al 7º año y soy libre, quiero servirte por toda la vida. Eso se llama un esclavo por amor. Y lo que hacía el esclavo por amor es que dice ahí la ley de judía, que está en la Biblia, que el amo tenía que llevarlo a la puerta y llamar a los jueces, a las personas que están, a los gobernantes de ese momento, y tenía que perforarle la oreja al esclavo para que fuera una señal de que todo esclavo que tenía la oreja perforada era un esclavo que había decidido voluntariamente quedarse sirviendo al amo o al señor. Entonces, pensando en eso, volvamos a nuestro pasaje. Dice que más bien permitámosle a Dios o dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas santas, pero para eso tenemos que ser esclavos por amor. ¿Sí? Tenemos que decirle al Señor, aunque tú me diste la libertad del pecado, ya no soy esclavo del pecado. Ahora quiero ser un esclavo voluntariamente de la vida recta. Y el ser un esclavo de la vida recta es lo que justamente me lleva a ser santo. ¿Sí? Es llegar a la santidad de Dios. Entonces la pregunta es para usted, si usted quiere ser un esclavo del pecado, dice ahí, todo lo que usted lo obligaba y lo postraba, ¿o quiere ser un esclavo para Dios? Esa es la pregunta en este punto. Muy bien, seguimos adelante. Dice así, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al pensar. Y ese pensar tiene algo que ver con lo que vimos hace 8 días. No sé si se acuerda de la cataneuma. La cataneuma es la mente del espíritu. La cataneuma es la mente del espíritu. Cata de mente en griego, neuma del espíritu. Y le voy a poner el pasaje que hace 8 días hablamos, donde dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, o sea, cata, en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan, o sea, cata, en las cosas que agrada al Espíritu. Es la cata sarca, que es la cata de la carne, o sea, la mente de la carne, versus la mente del Espíritu. Dice, por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Eso lo vimos hace 8 días. Y lo que quiero decir es que lo que hablamos hace 8 días es que necesitamos que nuestros pensamientos estén sostenidos en la cataneuma. Quiere decir, en la mente del Espíritu. Ahí es donde necesitamos que nuestros pensamientos se mantengan, en la cataneuma. Muy bien. Y voy a ponerle un video que también extraje de la prédica de Andrea Osorio, donde se ve una fotografía, un video de lo que es todas las conexiones neurológicas en el cerebro. Este es un cerebro humano y voy a poner a correr el video. Las líneas, dice arriba, son pensamientos. Y entre más gruesas se ponen es porque la persona está pensando más y más en eso. ¿Se da cuenta? Hay varias lineecitas que están andando, son conexiones neurológicas, ahí están los pensamientos. Pero ¿se da cuenta? Aquí a la derecha hay una gran montaña blanca. Ese sería un pensamiento en que la persona está sostenidamente pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Está ahí el cerebro trabajando en ese pensamiento, trabajando en ese pensamiento, trabajando en ese pensamiento. Entonces, vuelvo a repetir, la cataneuma versus la catasarca, la mente del espíritu. Que nuestro cerebro, nosotros podamos decir, vas a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, que mantengamos nuestros pensamientos ocupados en las cosas buenas. Muy bien. Voy a poner otra gráfica más. ¿Qué se me hizo esta gráfica? Ok, esta también la vimos hace 8 días, así es que no voy a extenderme mucho, pero lo que hablamos hace 8 días era justamente de este proceso, donde hay personas que viven en la carne. Todos vivimos en la carne, porque si no viviéramos en la carne seríamos espíritu, seríamos fantasmas, estaríamos muertos. Entonces todos nosotros vivimos en la carne. ¿Sí? Pero el problema está en vivir por la carne o vivir para la carne. Ahí está el gran desafío de los que amamos a Dios. Porque cuando yo vivo por la carne, dentro de mí hay una lucha interna de saber quién escoge si es la carne o si es el espíritu. Ahora, el que vive para la carne es el que es totalmente un esclavo de sus deseos, de sus pasiones, de ese ser interior que quiere trabajar es en sus propias fuerzas. Eso es lo que significa para la carne. Pero también hay aquellos que han recibido a Cristo, y cuando usted recibe a Cristo, entonces usted nace en el Espíritu, y eso es lo que se llama vivir en el Espíritu. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, entonces ahora esa persona vive en el Espíritu. Por eso fue que Nicodemo le preguntó a Jesús cuando se le acercó en la noche, y le dijo: Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo así que me meta la barriga de mi mamá? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, no has entendido de qué se trata. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es que hay que tomar un momento en la vida donde yo nazco en el espíritu. Hay momento en el espíritu. Yo nazco en el espíritu cuando Nicodemo le estaba diciendo a Jesús, Jesús le estaba diciendo era que él tenía que nacer de nuevo en el espíritu. Y vivir por el espíritu y para el espíritu simplemente es que vivimos por el espíritu cuando ya somos amigos del Espíritu Santo y estamos en un verbo griego que se llama peripateo. Y el peripateo es que yo soy amigo del Espíritu Santo, pero no le obedezco a veces. A veces sí, a veces no, soy amigo, pero un amigo lo puedo abandonar cuando yo quiera. En cambio, cuando yo vivo para el Espíritu, ahí el verbo se llama estoikeo, y cuando yo vivo para el Espíritu, entonces ya yo marcho, soy un esclavo por amor. ¿Sí? Ahí quiero unir lo que hablé antes. Cuando yo vivo para el Espíritu, es cuando ya soy un esclavo por amor. Es cuando ya le he dicho a Dios: Dios, aunque tengo libertad, ya no quiero esa libertad, quiero vivir como un esclavo tuyo. Y entonces vivo para el Espíritu y yo marcho. Y el dibujito que está ahí es el Espíritu Santo o Dios, que es el militar que va al frente, y yo soy el que voy atrás marchando y voy obedeciéndole a él. Muy bien, vamos a llegar a la parte final. Después de que ya yo recorro el versículo 2 de Romanos 12, donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, y viene la recompensa, ¿sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que quiere decir es que muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Y es muy diferente conocer a saber. Y lo que está diciendo acá es que muchas veces vamos a, hasta que no pasemos este proceso, la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser muchas veces inexplicable, borrosa. No vamos a estar de acuerdo. Vamos a decir: no, Dios, tú te equivocaste. No entiendo por qué actuaste así. Pero cuando dice este versículo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien, quiero entrar con esto a las conclusiones. Las conclusiones que nos está diciendo este versículo y la aplicación para nuestra vida es que, número uno, yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién quiero imitar? Si yo quiero imitar a Jesús y a los hábitos de Jesús, o si yo quiero imitar al mundo y a los hábitos pecaminosos que hay en el mundo, que ustedes escribieron 35 hábitos, pueden haber muchísimos más. Pero lo que quiero invitarte es a que pienses: ¿a quién quieres imitar? Y si yo quiero imitar a Jesús, la tarea que tengo que hacer es dejar, el verbo es dejar, es una decisión humana, dejar que Dios me transforme en un esclavo por amor. Dejar que la metanoia suceda en mi vida, que haya un cambio y una transformación en mi vida real verificable, donde mi esposa, mis hijos, la gente que más me conoce, va a poder dar testimonio de que realmente hubo un cambio y yo me convertí en una persona nueva. ¿Por qué? Porque él cambió mi forma de pensar. Porque yo antes pensaba en la cata sarca, o sea, en la mente de la carne. Yo me la pasaba viviendo en la mente de la carne, pero ahora voy a vivir pensando como la mente del Espíritu, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Esos son dos tipos de personas diferentes. Tal vez hasta hoy tú has estado viviendo como una persona que con hábitos pecaminosos, imitando lo que el mundo dice, haciendo lo que el mundo dice, viviendo para ti, siendo esclavo del pecado. Pero la invitación hoy es a que con este versículo que está en la palabra, Romanos 12:2, tú puedas transformar y cambiar y decirle: Señor, yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión. Y realmente yo quiero ser transformado en una persona nueva. Quiero que tú cambies mis hábitos. Ayúdame a reemplazar los hábitos y a poner hábitos nuevos. Quiero que oremos. Cierra ahí tus ojos. Cierra ahí tus ojos. Quiero que medites por un instante. Quiero que pienses por un instante. Cierra ahí tus ojos. Yo invito a que tú cierres ahí tus ojos. Y vamos a estar aquí juntos en este tiempo. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es verdad. Y lo que hemos visto hoy, Señor amado, es que tú quieres una transformación completa. Una transformación completa en nuestras vidas. Tú quieres que hoy podamos reemplazar hábitos pecaminosos, de posponer, de hábitos de malos pensamientos, hábitos que sabemos que infringen una ley conocida tuya, amado Dios. Y yo te pido, Señor amado, que hoy tú puedas venir, Espíritu Santo, y hacer esta palabra, este versículo, Romanos 12:2, lo puedas traer y hacer vida en cada persona que hoy escuchó este mensaje, este sermón, Padre amado. Y Señor, ayúdanos a que la transformación suceda en nuestras vidas, en nuestras familias. Te lo pedimos, amado Cristo, a que la gente pueda ver cómo nuestras vidas cambian, cómo son transformadas, cómo viejas conductas, viejas costumbres, viejos hábitos que tal vez traíamos impregnados del mundo, contagiados del mundo. Hoy podemos decir que esa es una vieja historia, que todas las cosas viejas han pasado y que todas están empezando a ser hechas nuevas. Te pedimos, amado Dios, que realmente podamos entender y vivir esa transformación en nuestras vidas personales, después en nuestras familias. Y también, Señor, yo te pido hoy por eso que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, aquellos hábitos que tal vez nuestros hijos, sin que nosotros nos demos cuenta, ellos nos están viendo y nos están imitando. Yo te pido que aquellos hábitos podamos, Señor amado, reemplazarlos por hábitos como los que tú tuviste. Ayúdanos a que nuestros hijos sigan buenos ejemplos. Que nosotros seamos buenos ejemplos para ellos. Te lo pedimos, amado Dios. Ayúdanos esta semana, Padre, para poder estar en casa o donde tenemos que estar allí, aislados. Ayúdanos en todas las tareas, en todas las labores. Ayúdanos a no sentir claustrofobia si es que nos cuesta estar en casa. Si nos cuesta estar allí guardados, Padre amado, las próximas semanas van a ser desafiantes. Pero Padre, ayúdanos a que cada mañana podamos levantarnos y aún eso sea una oportunidad para rehacer los hábitos, reemplazar los hábitos. Ayúdanos en estos días, Padre amado. Ayúdanos en los trabajos, en los empleos. Tomemos estos minutos para orar por la economía de Colombia, por las empresas, por los empleados, por aquellas personas que tal vez están en este momento sufriendo el impacto directo de la recesión o del parar de actividades como vienen por ahora estas 3 semanas. Señor, oramos para que tú puedas hacer algo sobrenatural, milagroso. Oramos por la economía, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, de Sudamérica, Padre Santo. Te pedimos que estas semanas que hay tantas informaciones llegando, tú nos ayudes, Padre amado, a tener puesta nuestra confianza en ti. Que podamos descansar en ti, Señor amado. Que podamos recibir de ti esa paz sobrenatural que tú dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy esa paz como el mundo se las da. Así es que, Señor, ayúdanos a vivir en esa esfera de tranquilidad en que estamos confiados, en que tú guardas nuestras vidas, nuestras familias, en que tú también cuidas nuestras alacenas. Padre, ayúdanos también a trabajar como esa iglesia del libro de Hechos que dice que compartían el alimento y las comidas y que nadie pasaba necesidad porque todos consideraban en el bien común, todos compartían. Señor, que si esta semana sabemos de alguna iglesia, de alguna familia de nuestra iglesia que está pasando necesidad, Señor, podamos enviar una ofrenda, enviar un mercado, ayudar, servir. Padre, permítenos trabajar en esa esfera, amado Dios. Que realmente seamos una iglesia de hechos. Que no nos amemos, como dice Primera de Juan 3:18, que no nos amemos solamente de palabra, sino que nos amemos con hechos, con acciones. Te lo pedimos en esta tarde, Padre amado. Ayúdanos hoy y mañana festivo a disfrutar con nuestros hijos. Permítenos disfrutar con ellos. Danos sabiduría para saber cómo transmitirles a ellos lo que está pasando hoy en el mundo. Confiamos y descansamos en ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.